MF Economía e Inversiones y ABC Cardinal presentan Economía al Oído.
Este podcast es presentado por Bancar, tu vida más simple.
Señora Prince Otto, ¿cómo le va? Muy buen día.
¿Cómo estamos, Roberto? ¿Qué tal? Feliz sábado también a Manuel y, por supuesto, a toda la audiencia que nos sigue aquí por ABC Cardinal, ABC TV y también a todos los compañeros que nos hacen el soporte correspondiente.
¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo te va?
Bien, ¿cómo están? ¿Cómo está, Prince, Roberto? La audiencia también.
¿Cómo viene esta lluvia en la región occidental? Hay mucha lluvia,
¿eh? Está empezando a llover. Sí. Creo que es muy bueno, ¿eh?
Sí.
Muy bueno, sí. Habían, incluso acá en el Bajo Chaco estaban empezando a haber incendios peligrosos, ¿verdad? Sí, sí. Que espero que se apaguen con esto. Toda la zona del Chaco Central, ahí en la zona de las colonias y más hacia el oeste incluso, estamos en plena época de siembra, ¿verdad?
Y el pico de mayo empezó a crecer también, escucha,
¿eh? Empezó a crecer, eso trae también agua a esa zona, pero eso ya no sé más si es solamente la lluvia o hay ahí algún tema del río también, pero es muy positivo, creo que esté empezando a llover en el Chaco. Este niño es medio raro.
Es rarísimo, ¿eh?
El niño, dicen que no,
niño. Acá en la región oriental había problemas con la safriña y con la soja tardía.
Y sí, este es el problema que estamos teniendo en toda la región. Brasil está con ese problema, Argentina está con ese mismo problema de tener una situación muy irregular, ¿verdad? Hay zonas muy afectadas por la soja, acá al norte de la región oriental. En la parte agrícola, el oeste del departamento de Canindeyú, San Pedro, Concepción, están muy impactados por estos temas, ¿verdad? Misiones, Misiones tuvo exceso de lluvia en un momento dado, se inundó todo, después está con sequía. Realmente hay problemas en este tema. La soja está saliendo bien en general en el este, ¿verdad?
Ya casi está toda cosechada la soja, ¿verdad?
No, falta todavía.
Falta.
Faltan las tempraneras y faltan las
Las tardías,
¿verdad? Uh-huh. Las tempraneras sí ya se cosecharon todo. No tengo ahora mismo en mente cuánto es la proporción, digamos.
Pero podemos augurar un año de buen crecimiento nuevamente para el 2024.
No, ahí sí, en los indicadores que ya se tenían, Manuel, de perspectivas, digo.
No, yo creo que en general, Paraguay sigue siendo agrodependiente en muchos temas y tenemos un buen año agrícola. Obviamente no vamos a crecer tanto como el año anterior, porque el año anterior veníamos de la base sobre la cual crecíamos era muy baja. Entonces crecer sobre un año malo es mucho más fácil que crecer, claro, sobre un año bueno. Pero yo creo que se va a sentir mucho más el crecimiento durante este año de lo que se sintió el año pasado. Porque hay sectores como el sector de servicios o el sector de los sectores comerciales, urbanos sobre todo, que habían pasado muy mal, que tenían problemas, por ejemplo, en el financiamiento de su deuda, porque las tasas de interés estaban muy altas. Ahora las tasas de interés, creo que tenemos una perspectiva de que todo el año van a ir bajando, ¿verdad? Mismo la República acaba de hacer esta semana una emisión de bonos. Esa emisión de bonos se hizo parcialmente en guaraníes, parcialmente en dólares. Y con esto, una de las cosas que se va a hacer es se va a pagar a las entidades vialeras que tenían acreencias con el Estado, por un lado, y por otro lado también a los laboratorios, digamos, que entregan mercadería y que entregan medicinas al sector público, sobre todo al Ministerio de Salud. Y esa situación, yo creo que gran parte de esa deuda hoy está en los bancos, ¿verdad? Uh-huh. Ya no está más en esas empresas porque estas empresas tuvieron que financiarse. Pero de todos modos son unos 600 millones de dólares que van a entrar al sistema bancario y el banco va a tener que hacer algo con esto, ¿verdad? Las tasas de interés de letras están ya bastante más bajas. Los bancos antes con las tasas altas lo que hicieron fue colocar a largo plazo gran parte del dinero que tenían disponible, preferían colocar a largo plazo que prestarle a la gente, o le decían a la gente, mira, tu tasa antes era de 12, ahora es de 24, ¿verdad? Posiblemente ahora tengamos una tasa más baja que esté, porque va a haber ese exceso de 600 millones que va a haber que colocar. Posiblemente escuchemos que nos digan, no 12, pero posiblemente 18 o 16, algo así, uh-huh. ¿Verdad? Que vaya bajando la tasa por esa disponibilidad que van a tener los bancos. Y eso le va a ayudar mucho a, sobre todo a los sectores urbanos que fueron los más afectados en la pandemia, ¿verdad? Los sectores rurales, dentro de todo, pasaron mejor durante la pandemia. Además, yo no sé si ustedes se acuerdan, muchísima gente se fue al campo, sí, de vuelta.
Sí, sí, recuerdo la estadística que había mostrado, sí, acá. Se veía claramente que mucha gente emigró al campo en aquel momento.
Se fue a esperar, ¿verdad?
Sí.
Se fue a esperar.
Fue a refugiarse en la familia, en el autoconsumo.
Exactamente. Yo decía, por ejemplo, ese mozo que vivía acá y se le cerró el restaurante y era de, qué sé yo, de San Pedro. Se fue a San Pedro de vuelta y a aguantar ahí hasta que le llamen de vuelta y le decía, se abrió un restaurante,
vení. Se reactivó.
Vení a trabajar. Yo siempre que me voy a comer a algún lado le pregunto a... Tengo muchos mozos amigos. Y le pregunto a los mozos, ¿qué hiciste durante la pandemia? Y me contaban ya un montón de historias. Muy interesantes, ¿verdad? De cómo la gente pasó en ese momento, zafó en ese momento, ¿verdad?
Interesante. Y Manuel, la primera colocación en guaraníes a nivel internacional también, ¿no?
Sí.
Eso es una referencia que me parece súper interesante, ¿verdad? La confianza que hay también en...
Es una referencia, importante. Fíjate que el que apuesta a la moneda de un país, le apuesta a dos cosas. Le apuesta primero a la calidad del papel financiero que le está ofreciendo ese país, ¿verdad? Entonces nosotros ya teníamos muy comprobado anteriormente con todo lo que se ha venido haciendo los últimos 10, 11, 12 años, ¿verdad? Y creo que ya hemos demostrado con creces y muchas veces. No es mérito de este gobierno, sino es mérito de la trayectoria del país a lo largo de un tiempo relativamente largo, de que la gente confía en Paraguay como espacio de inversión. Pero ahora no solamente confía en eso, confía en que puede invertir en la moneda de ese país, en este caso en guaraníes, y que cuando cobre va a tener una ganancia extra porque posiblemente el dólar el dólar se aprecie menos en Paraguay que en otros lados, ¿verdad? Esa es la apuesta que se está haciendo hoy, ¿verdad? Entonces es una apuesta, la emisión es a 7 años o a 8, creo, y ese plazo de tiempo están diciendo se va a devaluar más el dólar que el guaraní, ¿verdad? Por tanto, yo hago una apuestita acá de que esto puede llegar a ocurrir. Y eso también te da una perspectiva de qué piensan de la evolución del dólar en el largo plazo fuera de Paraguay sobre el guaraní, ¿verdad?
Y la tasa de interés es buena, Manuel.
Y para estos momentos es buena, ¿verdad? Uh-huh. Si vos comparás, esta emisión es la peor de todas en términos de tasas absolutas, ¿verdad?
Uh-huh. Tasas comparativas, no, digamos, con las anteriores.
No, si vos comparás la tasa, fíjate que nosotros cuando salimos en nuestra emisión inaugural salimos a 4.625.
De 2013.
Eso es 2013, enero. Hace
madre, bueno, años.
11 años 11, hoy, ¿verdad? Hace 11 años. Y ahora salimos a 6. Salimos más alto que nuestra emisión inaugural. Pero en aquel momento, lo que importa es la diferencia que vos tenías, que vos tenés con otras tasas de referencia. En aquel momento, la tasa de referencia, o sea, siempre la tasa de referencia es el bono soberano americano. Uh-huh. En aquel momento, ese bono estaba más o menos en alrededor de 0,7%, ¿verdad? O sea, nosotros teníamos un spread, una diferencia de más o menos 4,1%. Con relación al bono americano. Hoy el bono americano, podemos ver exactamente el número que está hoy, pero creo que está a alrededor de 4,5, ¿verdad? O sea, la diferencia entre el bono de Paraguay y el bono de Estados Unidos es 1,5. O sea, bajamos la diferencia con el bono el bono de referencia a nivel mundial, que es el bono americano. Y esto nos dice que durante todo este tiempo la gente fue confiando cada vez más en nosotros, ¿verdad? O sea, no hay que mirar solamente la tasa absoluta, sino hay que mirar la tasa relativa, que es la que es importante en este momento.
Yo no vi la oferta que se hizo sobre los bonos en guaraníes. O sea, no sé cuánto se ofertó con respecto a lo que se colocó finalmente.
Y creo que era 500 y 500, ¿verdad? 1.000 millones y 500 y 500.
Pero digo nomás, ¿cuánto fue la demanda de los bonos? No sé si hubo más demanda de lo que finalmente se colocó.
Quiero precisar los datos y podemos justamente buscar esa información, porque eso también da de alguna manera gran referencia del interés que se tiene por los títulos paraguayos, ¿verdad? Esta es una información de ABC que la gente puede incluso googlear y encontrarlo en la página digital, y es de un informe del Ministerio de Economía y Finanzas. El lunes se hizo la emisión en guaraníes, la primera, como ya estaban mencionando. Se lanzó la primera emisión de bonos soberanos, alcanzando un total de 3,6 billones de guaraníes, que equivale a unos 500 millones de dólares y una tasa de 7,9% con un plazo de vencimiento de 7 años, así como lo decía Manuel, y el tramo adicional en dólares por 500 millones con una tasa del 6 y un plazo de 12 años. Con respecto a tu pregunta, dice este informe, es relevante señalar que la demanda del bono inaugural en guaraníes superó en 2,5 veces el monto adjudicado, mientras que para el tramo en dólares fue 8 veces la cifra adjudicada.
O sea, tuvo muy buena demanda entonces.
Manuel,
¿cuánto fue 8 y 2?
2,5. En guaraníes 2,5 y en dólares 8 veces.
Interesante eso.
Sobre todo la de dólares es mucho más grande, ¿verdad? Porque la gente está más segura con una moneda que conoce. Pero tener 2,5 veces, una moneda que la gente no conoce, que sale por primera vez, es creo muy positivo, ¿no?
¿Qué representa eso para las finanzas públicas, Manuel? Para que la gente dimensione nomás y por qué se hace tanto hincapié en esto de que Paraguay por fin sale a los mercados internacionales y en su moneda. ¿Qué representa eso para las finanzas públicas en el sentido de descomprime, buscan desdolarizar?
Y nosotros el Estado paraguayo recibe dinero en dólares. Una parte, en general, son los royalties y las compensaciones de Itaipú. Esta discusión que hay sobre Fonacide tiene mucho que ver con esto. Ese dinero en general viene en dólares, pero cuando se le transfiere a la municipalidad, se le transfiere al Ministerio de Hacienda, se le transfiere a las gobernaciones, se transfiere en guaraníes. Entonces la operación cambiaria la hace el Banco Central en general, y tiene que estar todo el tiempo. Lo que hace el Banco Central es recibe, se queda con esos dólares, le paga en guaraníes al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Economía, y se queda con esos dólares, y cuando le conviene va sacando esos dólares al mercado, ¿verdad? Ahora no hay esa operación. Ahora la operación es directamente en guaraníes. Y hay una cuestión que es interesante. ¿Cómo se hace el negocio en guaraníes? Porque, a ver, acá invirtió un fondo, digo, un nombre cualquiera, un nombre como un fondo como Pimco, que no tiene guaraníes, ¿verdad? Compró guaraníes, compró y tenía que haberle pagado al Ministerio de Economía en guaraníes, ¿verdad? Pero no tiene guaraníes Pimco. Entonces, Goldman Sachs o Citibank o Banco Itaú, que son los que están trabajando, están recibiendo esos dólares. Pimco le pagó, vamos a decir, suponete 50 millones de dólares decidió entrar dentro de esta operación Pimco. 50 millones de dólares son más o menos 370 mil millones, más o menos. Era una cosa así, 375 mil millones de guaraníes, más o menos. Lo que hace es, posiblemente Banco Itaú tenga mucho que ver en esto, por eso estaba también en la emisión, porque es un banco que tiene local, por eso también estaba Citi, y los bancos le decían, yo te recibo y te doy los guaraníes para que vos le des al Ministerio de Economía, ¿verdad? Entonces hay operaciones de cambio que también corren en este tipo de cosas.
No solamente es la tasa, sino la operación de cambio también.
También hay una operación de cambio porque los guaraníes están acá, ¿verdad?
Sí.
Estoy viendo en el portal del Ministerio de Economía y Finanzas sobre esta relación de deuda pública a dólares en guaraníes, y me gustaría también compartir con la audiencia que la mayor parte de la deuda pública, 90,8%, se encuentra denominada en dólares. Esto es debido a que desde el 2013, se han realizado emisiones en los mercados internacionales en títulos de deuda del Tesoro Nacional denominados en dólares estadounidenses. A noviembre de 2023, porque no hay a diciembre, los bonos soberanos suman 6.263,3 millones de dólares y representan el 43,3% de la deuda pública de la Administración Central. Asimismo, gracias a las operaciones llevadas a cabo en el mercado financiero doméstico, el 8,3% de la deuda pública está denominada en moneda local. Y a noviembre la deuda pública asciende a 37,4% del Producto Interno Bruto.
Sí, pero lo que es importante acá es esta transacción cambiaria también que existe en estos casos, ¿verdad? Que son transacciones... No son transacciones muy normales, ¿verdad? Se trabaja con lo que se llama un nocional, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, es algo un poco más complejo, no vale la pena aplicar, pero es una operación cambiaria grande, ¿verdad? Son 500 millones de dólares que se hacen de cambio, ¿verdad?
¿Y el nivel de deuda de Paraguay a este ritmo que estamos yendo, Manuel? ¿Es bueno el nivel de deuda? ¿Este ritmo es aceptable? ¿O a esta altura podemos decir que hay que tener cuidado ya con esto?
Yo voy a decir lo que muchas veces creo que ya dije en este... Si yo emito 500 millones de dólares a 10 años, a 20 años, a 30 años, al plazo que sea que estoy hablando, en realidad lo que va a hacer es cuando llegue el vencimiento, posiblemente no voy a pagar esos 500 millones de dólares. Lo que voy a hacer es voy a volver a emitir. Entonces, lo que sí voy a pagar son los intereses de eso. Eso sí tengo que pagar. Y en Paraguay hay una obligación sobre el Ministerio de Economía de que esos pagos salgan de ingresos de lo que se llama Fuente 10 en el...
Recursos del Tesoro.
En el Estado. Recursos del Tesoro, que son de dos clases. Sí. Están los tributarios y están los no tributarios. Los no tributarios son, royalties. Por ejemplo, los royalties, las compensaciones, que son los que se pagan en dólares. Paraguay recibe unos, no me quiero equivocar mucho, pero más o menos unos 600 millones de dólares año. Entonces, acá hay dos temas. Primero, esto se vuelve gasto rígido. O sea, vos tenés que pagar todos los años los intereses, porque no llegás a pagar, te llegás a atrasar un día en eso y te declaran default. Y eso es lo peor que te puede pasar. Entonces, ese número va creciendo. Hasta donde yo recuerdo, no sé, tal vez Prince tenga ahí los datos más al día, ese número estaba cerca de 500 millones de dólares. 500 millones de dólares de intereses. No solamente de los bonos soberanos, del Banco Mundial, del BID, de la CAF, de todos los organismos que le prestan al país, hay que tener al día. Un segundo te atrasas, ese un segundo que te atrasas es un problema, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos subiendo ese número. Ese número que es el número que nos tiene que preocupar. Una cosa. Y segundo tema es, tenemos que tomamos los dólares como Ministerio de Economía, tomamos los dólares y esos mismos dólares usamos para pagar esta deuda. Entonces, no hay operación de cambio ahí. Cuando hay operación de cambio, quiere decir que lo que vos tenés que pagar ya es más grande que lo que recibís. Si lo que tenés que pagar ya es más grande que lo que recibí, entonces tenés que salir a comprar dólares del mercado. Y una de las cosas que está empezando a pasar está empezando a afectar el mercado cambiario.
Que es un mercado muy pequeño.
Que es un mercado muy chico para estos volúmenes. Imagínate si Paraguay el día de mañana tuviese que pagar 1.000 o 1.500 millones de dólares por año y recibe 500 o 600 nomás, tiene que salir a comprar 1.900 millones de dólares. Va a generar un impacto muy fuerte en el...
¿Cuál va a ser el impacto en ese caso, Manuel?
Y el impacto va a ser que si vos salís a comprar, vas a fortalecer el dólar, ¿verdad? Te va a hacer subir
el dólar. ¿Verdad?
Te va a hacer subir el dólar. Hasta ahora ese efecto es neutral, no existe ese efecto, ¿verdad? Porque nosotros tenemos estos ingresos en dólares. Entonces, en este sentido también es positiva una emisión en guaraníes, ¿verdad? Porque no hay ese tipo de operaciones, por lo menos inicialmente, ¿verdad?
La evolución de los intereses de la deuda del sector público Digo, 2021 cerró en 402,8 millones de dólares. 2022 en 486,8 millones de dólares.
Es el pago de intereses.
Correcto. Así está en el informe de estadística de la deuda pública del Ministerio de Economía y Finanzas. Y a noviembre de 2023 suma 656 millones de dólares.
Ahí hay una parte de eso que seguramente es en guaraníes, y que hay que ver la parte de deuda externa, ¿verdad? Que hasta ese momento estaba toda en dólares o toda dolarizada, ¿verdad? Ahí nosotros tenemos deuda en yenes de repente.
Sí.
También, por ejemplo, a los japoneses, creo que debemos algo en euros también, ¿verdad? A alguna organización europea, ¿verdad? Pero eso es más o menos lo que yo planteaba, ¿verdad? Ahora tenemos que ver cuánto recibimos el año. El año pasado se recibió relativamente poco de royalties y compensaciones porque Paraguay usó toda su energía. En el 2022, por ejemplo, Paraguay usó toda su energía de Itaipú, toda su parte de energía. Porque el lago estaba muy bajo, la represa produjo menos de lo que da la energía garantizada, y Paraguay tenía un incremento de demanda, tuvo que utilizar más. Eso quiere decir que no vendimos, ¿verdad? No vendimos energía remanente, y al no vender energía remanente no hay pagos por compensaciones. Hay solamente pagos por royalties, y los pagos por royalties son los pagos por uso del río, ¿verdad? Y una cosa que me escribió una persona pidiéndome que aclare: nosotros pagamos los intereses de esta emisión en guaraníes, lo pagamos en guaraníes, ¿verdad? Hacemos los pagos en guaraníes. Normalmente acá hay una especie de fideicomiso que es el que captura la plata, ¿verdad? Hay dos bancos que tienen entidades fiduciarias que son las que administran los fideicomisos, que son muy grandes a nivel mundial. Uno es el Citibank, que se llama City Trust, se llama su entidad fiduciaria. Y vos normalmente, y posiblemente haya sido con City, con quienes firmamos eso, el City lo que hace es, recibe en lo que se llama el T-5, o sea, 5 días hábiles antes del vencimiento, recibe los pagos de intereses y de capital que se tengan que hacer. Ese dinero se recibe y el Citi se encarga de distribuirle a todos los tenedores de bono para que reciban ese dinero, ¿verdad? ¿Por qué digo que debe ser el Citi? La verdad que no tengo la información precisa, pero creo que debe ser el Citi porque ellos tienen oficina en Paraguay, y al tener oficina en Paraguay pueden seguramente hacer la operación cambiaria de reversa, ¿verdad? Tomar los guaraníes que va a pagar el Ministerio de Economía cuando tenga un vencimiento. El próximo vencimiento va a ser dentro de 6 meses, ¿verdad?
Prinsa.
Sí, ya está en línea Paul Sarubi, él es presidente de la Cámara Vial Paraguaya, para seguir con el tema. Justamente está también exponiendo directa e indirectamente Manuel. ¿Cómo estamos, Paul? ¿Qué tal? Aquí en mesa, Manuel Ferreira, Roberto Sosa y Prinsa Otto.
Hola, Prinsa, ¿cómo estás? Muy buen día. Buen día, Roberto. Buen día, Manuel. Encantado de escucharle, encantado de estar con ustedes en su programa.
Tiene voz de contento, parece, Paul, sí. Porque empezaron a cobrar, pues.
Así es, Paul.
Estamos arrancando bien el año.
Sí. Hoy el año nuevo chino, ¿eh? El año nuevo del dragón, así que tenés...
No, sí, la verdad que contento. Ya el año pasado, y eso tenemos que agradecer, siempre le agradecemos, el gobierno agarró este problema que teníamos nosotros de las deudas con el Estado, e hicieron una muy buena gestión desde lo que fue el control de cada uno de los expedientes de la deuda. Se hizo una auditoría muy profunda, nosotros también ahí intervenimos, le pasamos todos nuestros documentos, y después con eso, una vez que se tenía bien claro ya cuál era la deuda, se hizo esta ley, ¿verdad?, con la cual se autorizó la emisión de los bonos, por un lado, para poder pagar la deuda, y por otro lado también se flexibilizó el tope fiscal, ¿verdad?, con respecto a la ley de responsabilidad fiscal, y con eso ya el año pasado se hizo una primera emisión de bonos que Con eso se pudo pagar una buena parte y el resto se va a pagar ahora después de la emisión que se hizo ahora hace unos días, ¿verdad? Entonces, contentos en ese sentido y bueno, ahora queda también empezar a discutir cómo hacer también para poder cobrar todos estos gastos financieros que nosotros tuvimos que tenemos que recuperar a través del cobro de los intereses por el atraso de los pagos. Pero bueno, yo creo que ya una etapa anterior, pero ya por lo menos lo que es capital se está regularizando.
Paul, ¿de cuánto es la deuda que tiene el Estado con las constructoras a modo de dimensionar? Y si estamos hablando también de esta deuda, ¿cuánto ya abonó en ese sentido?
La deuda llegó a casi 370 millones de dólares el año pasado. Y ¿cuánto? Hoy en día 370. Sí, 370 y se habrá pagado seguramente más de la mitad ya a lo que va de hoy, ¿verdad? Y aparte sí, también hay certificaciones que siguen entrando todos los meses y también se va pagando, ¿verdad? Siempre el inicio del año también suele ser un poco más lento porque hay que habilitar el plan de caja. Entonces ahora en enero fue poco lo que se pudo pagar, pero ahora a fines de febrero me estuvieron comentando, justamente esta semana estuve por el ministerio, de que van a empezar otra vez a acelerar el proceso de pago de los certificados.
Esta figura de que se trabaja de alguna manera o trabajaron con los bancos para descomprimir un poco esta deuda, ¿de cuánto representó el costo, Paul, en ese sentido?
Fácilmente llegó a más de 400 millones de dólares lo que se hizo de cesión de crédito y ahí todo eso se hizo con un cobro anticipado de los intereses que en general estuvo seguramente en un promedio del 14%. Y habrá por lo menos tenido un promedio de un año. O sea que si le calculas en base a eso, solamente ahí hay ya casi 60 millones de dólares en costos financieros que tuvieron las empresas, ¿verdad? Y aparte, los intereses que se pagaron al resto del sistema financiero a través de deuda directa. Y también muchos intereses que también tuvimos que pagarle a los proveedores, porque también a los proveedores tuvimos que atrasar los pagos y eso también ocasionó que tengamos también esos sobrecostos financieros con ellos, ¿verdad?
¿Eso el Estado también responde o no se contempla dentro del contrato que eventualmente se tiene con el Estado, Paul?
La verdad que lo del Estado es más sencillo, ¿verdad? Directamente contractualmente ellos ahí te dice que por los días de atraso te tienen que pagar una tasa que está establecida ya dentro de lo que son las tasas que maneja el Banco Central. Entonces se calcula el monto de la deuda por los días de atraso por esa tasa. O sea, ahí no entra a tallar a quién nosotros le debíamos. Directamente nuestro contrato te habla de plazos de pago entre 45 y 60 días. Y una vez que va pasando esos plazos, bueno, empieza a computarse los intereses.
Hablabas de una menor dinámica en enero, como habitualmente se suele tener, Paul, pero según el último informe de la situación financiera del Ministerio de Economía y Finanzas, habla de una caída importante en las inversiones ya en enero, al cierre de enero. ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Hay en ese sentido también algún plan, un acercamiento con el Ministerio o del Ministerio de Obras Públicas para empezar ya a reactivar grandes obras?
Sí, son dos cosas, ¿verdad? Por un lado, enero suele tener un parate en lo que es el PAS, ciertas cosas que hay que tienen que venir aprobadas desde el Ministerio de Economía, ¿verdad? Pero lo que me estás preguntando es otra realidad, ¿verdad? Justamente ahora estamos en constante conversación con la Ministra de Obras Públicas. Ellos tienen planes importantes de inversión en infraestructura, pero le estamos pidiendo para que eso se pueda agilizar lo más posible, porque verdaderamente desde ya finales del 2022 prácticamente no hubieron nuevas licitaciones, ¿verdad? Entonces acá veníamos nosotros de un pico y muy importante en el sector de la construcción en lo que es la actividad ya desde el año 2020, 2021. Y después de 2022, 2023 y ahora otra vez 2024, ya lo que se está ejecutando es bastante menor. Y eso ocasiona un problema para todos, independientemente de la deuda que las empresas tenían, que esto ocasiona, por supuesto, un problema económico, un problema financiero. Otra vez a eso hay que sumarle la falta de trabajo, porque hay muchísimas obras que fueron terminando y no hay verdaderamente obras nuevas como para que las empresas puedan ir agarrando proyectos a medida que van terminando los anteriores. Eso hace que hayan hoy muchísimos equipamientos que están parados en los patios de las empresas y lo que es peor, mucha gente que está quedando desempleada. Te puedo dar algunos números. Antes de la pandemia había en el sector de la construcción más o menos 240 mil personas trabajando. En el pico de trabajo en el 2021 llegaron a más de 300 mil, y hoy estamos en 220 mil. O sea, en prácticamente 2 años y medio bajaron casi 80 mil personas en el sector de la construcción, y eso estamos hablando de 80 mil familias que seguramente de alguna manera están teniendo algún tipo de ingreso, pero está seguro que no es el ingreso que tenían en el sector de la construcción. Encima hay gente que ya está calificada, que las empresas ya hicieron sus inversiones para poder calificarles, para poder enseñarles el trabajo, y bueno, gente que hoy tendría que tratar de volver otra vez al sector para que se empiecen a reactivar las obras.
¿Cómo ven para el futuro la inversión del Estado? Porque, no sé, me da la impresión que estamos llegando a un punto tope, digamos, en cuanto a la posibilidad de financiación. ¿Cómo lo están viendo ustedes para este y para los próximos años?
Y indefectiblemente el Estado tiene que seguir invirtiendo, tiene que buscar la manera de seguir invirtiendo con deuda pública, porque hay proyectos que difícilmente van a poder ser sustentables o viables económicamente encarando desde el sector privado. El Estado no puede dejar de invertir el por lo menos 3% del PIB, que es lo que siempre hablábamos, que estamos hablando de 1.200 millones de dólares en inversión, pero eso también hay que compensar con las obras de inversión privada, ¿verdad? Con las concesiones, con las APP. Está también esta figura de la 5034, la ley de inversión privada, ya de en mano. Y bueno, ahí es donde estamos siempre pidiendo como para tratar de hacer algunas mesas de trabajo público-privada y poder también nosotros aportar nuestra parte para dinamizar un poco el proceso de elaboración de estos proyectos. Hay pocos proyectos también hoy en la cartera de proyectos del Ministerio de Obras, y eso también se puede mejorar muchísimo a través de la iniciativa privada, porque ahí es el sector privado que empieza a hacer los proyectos, empieza a presentar, y el Estado se encuentra ahí con una gran cantidad de proyectos como para poder elegir los más viables para licitar. Pero hay que trabajar en esto, ¿verdad? Lo importante es esta comunicación entre el sector público y el sector privado, que creo que hoy existe. Tenemos una muy buena comunicación, un muy buen diálogo, y entender de que es imperiosa la necesidad de que se empiecen a licitar los proyectos. Hay proyectos interesantes, están todos estas obras de aguas que tienen que empezar a salir ahora. Después está la ruta de la soberanía, ya de Pejúa, Pedro Juan Caballero, que también se va a licitar a corto plazo. Y después también es importante que se empiecen a licitar también obras viales, a lo mejor de tamaños menores, para que también las empresas que hicieron gran inversión en equipamiento, que son empresas más chicas, hoy tengan posibilidades también ir trabajando, ¿verdad? Todos, empresas chicas, medianas y grandes, tienen que tener trabajo, porque eso también hace que el sector esté sano, ¿verdad? Y como te digo, creo que es una función del Estado cuidar los diferentes sectores que son importantes dentro de la economía, y uno de esos sectores y uno de los más importantes es el sector de la construcción, y hoy verdaderamente no está pasando por un buen momento justamente por la falta de trabajo que tienen muchas empresas.
Paul, cuando hablamos de déficit de infraestructura en Paraguay, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Cuánto requiere o se necesita en Paraguay invertir para ir acortando esa brecha? Y si de alguna manera existe esa posibilidad o factibilidad en el mediano o largo plazo.
Y mira, hay diferentes estudios que se hicieron, pero con seguridad te diría que un promedio de 30.000 millones de dólares, un número que todo el mundo está de acuerdo. Estamos hablando de todo tipo de obras, ¿verdad? De obras de infraestructura vial, después estamos hablando de obras de saneamiento, de líneas eléctricas. Es importantísimo tener electricidad en calidad y en cantidad en todos los lugares del país, para que también el sector privado pueda invertir en diferentes industrias. y después todo lo que es la parte de salud, y salud desde lo que es agua potable, desagüe cloacal, centros de salud, centros educativos, que tanto falta, los alumnos no pueden aprender en las condiciones en las cuales hoy están las escuelas. O sea, es enorme la cantidad de necesidades que hay, y ahí otra vez volvemos a lo que te decía, ¿verdad? Con el ritmo que hoy estamos teniendo, no vamos a poder reducir nunca esa brecha.
Paul, te agradecemos tu tiempo y bueno, entonces a seguir estando muy, muy contentos, porque hay buenas perspectivas.
Sí, hay perspectivas buenas, hay una muy buena visión, creo, también por parte del gobierno, y nosotros de nuestra parte siempre a las órdenes para poder trabajar en conjunto y dar lo que podemos dar. Muchísimas gracias otra vez de vuelta a ustedes y que tengan un excelente fin de semana.
Y aprovechamos el fin de semana para festejar.
Sí, hay que festejar algo.
Gracias, Paul.
Dale, gracias, ¿eh?
Era Paul, chao. Era Paul Sarubi, presidente de la Cámara Vial Paraguaya. Buenas noticias, la verdad, porque eso que decía y que Manuel también suele exponer aquí, la importancia de la inversión en obra.
Vi, Manuel, que la inversión pública cayó más del 80% en el primer mes del año, sí, con respecto al mismo mes del año pasado.
Claro, porque una de las cosas que se está tratando de hacer es... Fíjate que el déficit está cerró en 4,1% del producto, ¿verdad? Cuando hablamos de 4,1% del producto, estamos hablando más o menos de 1.700 millones de dólares, que es la diferencia entre lo que entra y lo que sale, ¿verdad? Negativo, obviamente, ¿verdad? Sí. Sale mucho más de lo que entra. Y ese tema lo tienen que resolver. ¿Y cómo hacen? Cortando los gastos que no son rígidos. ¿Cuál es uno de ellos? El que se ha cortado durante todo el 2023 prácticamente ha sido este gasto, y hizo que se desplome que se desplomen los indicadores de la construcción, que tuvieron crecimientos negativos en el Producto Interno Bruto del año pasado, ¿verdad? Esta es una cuestión importante. Yo hay algunas cosas que a mí me preocupan, ¿verdad? El tema agua. Diversos estudios hablan más o menos de la necesidad de invertir alrededor de 8.000 millones de dólares en agua y saneamiento. Esto es básicamente agua y cloaca, ¿verdad? La gente del Gran Asunción, por ejemplo, sufre mucho este tipo de cosas con el sistema de aguaterías y compañía, ¿verdad? El Estado se va a poner a gastar en esto, ESAP se va a poner a gastar en esto. Yo estuve hablando con gente del extranjero que me dijo, y creo que este es el número... Me dijo, hay 68% de pérdidas reconocidas en ESAP. ¿Qué quiere decir 68%? Quiere decir que de cada 100 litros que produce ESAP, cobra el 32%. El 68% se pierde o se regala.
Es muchísimo eso.
Es muchísimo. ¿Qué es lo que me decía esta gente? Me decía, los niveles normales de pérdida, creo que en el mundo, andan entre 10 y 20%. Por filtraciones, etcétera, etcétera, por roturas de caños que hay que estar arreglando permanentemente. Vos financiás todo el sistema, me decía, o gran parte del sistema, con una concesión, por ejemplo, a 50 años y reduciendo ese 68% a 30 nomás. Uh-huh. ¿Verdad? O sea, reducís 38% las pérdidas de SAP. Y esto, yo ya que me dijeron esto, cada vez que ando por ahí veo la cantidad de agujeros y pérdidas que hay por la calle, por todos lados, ¿verdad? Por todos lados. Esto es solamente ESAP. Acá no hay otra, no están los aguateros, ¿verdad? Estas empresas son empresas muy grandes a nivel mundial. Voy a citar el nombre de algunas, ¿verdad? Mitsubishi, que es la misma empresa de la marca de autos, ¿verdad? Suez es otra, por ejemplo. Que Suez es la que hizo, se llama Suez porque hizo el canal de Suez, ¿verdad? O sea, nada menos, ¿verdad? Entonces, creo que acá hay una oportunidad de atraer capital privado e incorporar todo esto, hacer una gran obra, por ejemplo, acá en la zona de Asunción y Gran Asunción, que va a tener como consecuencia también algunas cosas interesantísimas, como por ejemplo va a limpiar el lago Pacaraí o va a limpiar la bahía de Asunción. Porque gran parte de los desagües cloacales, ahora recién hay planta de tratamiento en Asunción, y eso se tira, voy a ser muy literal, se tira toda la mierda a esos lugares. Entonces,
se contamina todo.
Esto genera una serie, imagínate la gente que tiene un terreno sobre el lago Pacaraí, su terreno va a valer más, porque hoy quién quiere, la gente se quiere alejar del lago, no se quiere acercar al lago en general, ¿verdad? Me parece que tenemos que pensar seriamente en el capital privado para esto, no necesariamente en el capital público que genera una deuda. Y fíjate que esto es relativamente fácil de hacer. Técnicamente esto implica una subconcesión de la ESAP y que ERSAN le dé de alguna manera la potestad de trabajar en los lugares donde están los aguateros. Yo estuve visitando en algún momento la capital del estado de Piauí. Uh-huh.
Para el que nos, pobre eso, ¿eh?
El más pobre de Brasil. La capital del estado de Piauí es una ciudad de más o menos 800.000 habitantes, se llama Teresina, que no tiene nada.
Más grande que Asunción, digamos. O sea, más cantidad de gente que Asunción.
No, el gran Teresina, digamos, tiene 800.000 habitantes. Tiene un río, que no me acuerdo cómo se llama el río. Es un estado pobre, nadie se va de vacaciones ahí. No, es linda la ciudad, no. Pero nos fuimos a ver este tema de agua. Y a mí me impresionó realmente el sistema de tratamiento. El río este, que pasa por Teresina, era un río que tenía estas mismas algas del lago Pacaraí, era verde. Cuando empezaron a generar el tratamiento de las aguas, que no tiene olor, un año después el río era transparente. El río se volvió transparente automáticamente. No fuimos a la planta de tratamiento. La planta de tratamiento no hay olores. Hay un gran trabajo social que se hizo, en esa comunidad, porque en Brasil el manejo del agua es un manejo municipal, a diferencia de lo que es en Paraguay, que es un manejo nacional, digamos, ¿verdad? Allá es un manejo municipal. La municipalidad de Teresina le dio una subconcesión a esta empresa. Esta empresa empezó a hacer el trabajo. Allá también había aguateros. Todos estos aguateros, que en general, y acá en Paraguay no es la excepción, son punteros políticos, que tiran un caño, tienen un pozo. Los pozos están todos poluidos. Una de las razones por la cual los pozos están todos poluidos en Paraguay es por el impacto de los tanques de combustible de las estaciones de servicio que filtran y permean la napa. Pero nosotros tenemos un río enorme al lado que no estamos aprovechando el agua, o que estamos aprovechando muy poco el agua para tomar. Y estos negocios, me decían ellos, los financiamos con la cantidad de agua que dejaron de perder, principalmente. La inversión en esa ciudad pobre fue una inversión, creo que del orden de los $1,000 millones. Una ciudad mucho más pobre, con un ingreso per cápita que es menos de la mitad del ingreso per cápita de Paraguay. Estamos hablando del Estado. Yo no le estoy hablando porque acá no, de repente queremos imitar cosas de París o de Nueva York solamente. Pero esta, que es una ciudad muy pobre, y mejoró la calidad de vida de la gente. Y estas empresas tienen todo un trabajo social. Me decían esta gente, ¿qué puedes hacer en Paraguay? Incorporar a los aguateros como gerentes zonales. Ellos vinieron también a Paraguay y tuvieron una entrevista con ERSAN. ERSAN le dijo, acá en algunos lugares, normalmente el agua es un monopolio natural, es decir, enfrente a tu casa pasa un solo caño, ¿verdad? Fíjate que a pesar de que pasa enfrente un solo caño, vos podés tener varios proveedores de agua. Prince y yo tenemos dos capturas diferentes, somos empresas privadas y tenemos dos capturas diferentes en el río Paraguay. Pero vos sos el dueño de la red. Y viene Juan Pérez, que estaba trabajando con Prince, y dice, estoy podrido de esta Prince. Me da un agua de porquería, tiene gusto a cloro, sale oscura de repente el agua, bla, 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 bla. Me está cobrando muy caro. Y decide que Manuel sea el que le provea de ese servicio. Pero los dos mandamos nuestra agua, pero al final es Roberto el que tiene que cobrarnos un peaje por usar su red, ¿verdad? Así funciona el sistema eléctrico también. De esta misma manera funciona el sistema eléctrico. Vos en el Brasil cuando tenés obviamente cierto nivel de consumo, puedes elegir la empresa que te provee. Pero siempre Roberto es el dueño de la red, porque si no, pones un caño, dos caños, tres caños, se gasta plata de balde.
¿Y cómo se distribuye? ¿Se sabe quién es lo que tiene que cobrar, Manuel?
Y se sabe porque se van abriendo caños nomás, ¿verdad? Se van abriendo caños, tanto en la electricidad como en el agua, se van abriendo caños y eso va dirigiendo el servicio hacia uno u otro lugar, ¿verdad? Y al final se paga, hay una empresa recaudadora, y esa empresa recaudadora dice, Juan Pérez tenía el servicio con Prince, anula la factura con Prince y pasa el servicio a mí, ¿verdad? Entonces, pero esto genera unas mejoras tremendas, además de la inversión que genera. Yo siempre pienso, ¿por qué es lo que la gente quiere ser intendente de Asunción? Si cae que llueve, le van a decir... Es
un desastre
la ciudad. Claro, y la intendencia no tiene plata para arreglar ese problema. La cuenca de Asunción, dicen que cuesta alrededor de 3.500 millones de dólares arreglar. Esta inversión que yo les decía, cuesta alrededor de 3.500 millones de dólares. Esa plata no tiene...
¿De dónde va a salir?
No tiene la municipalidad. ¿De dónde va a salir? De una inversión internacional que te ponga la plata y que recupere a lo largo de un tiempo muy largo. Las inversiones en agua normalmente en el mundo son inversiones a 50, a 70, a 100 años. Son como las inversiones que se hacen en Finlandia en el sector forestal, ¿verdad? Y vos decís, no quieren venir a Paraguay, quieren venir a Paraguay. Les interesa agarrar segmentos relativamente grandes, pero esto podemos empezar a pensar. Lo mismo podemos empezar a pensar en electricidad. En electricidad, si entran a la página web van a encontrar el plan estratégico de la ANDE, creo que es de 8 mil millones de dólares para los próximos 10 años. ANDE invierte más o menos 350 millones de dólares.
800 tiene que ser más o menos.
Tiene que invertir 800, ¿verdad? Si es 8 mil dividido 10, ¿verdad? Más o menos 800 por año. Pero tiene el problema de vencimiento financiero, importante también la ANDE, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está pasando ahora? En esta discusión de Itaipú, ¿qué es lo que se está discutiendo? Paraguay básicamente no quiere que baje el precio de la electricidad.
Quiere que suba el precio
de la electricidad. Quiere que suba el precio de la electricidad y Brasil quiere que baje el precio de la electricidad. Si el precio de la electricidad baja, le conviene a ANDE. Si el precio sube, no le conviene a ANDE. Entonces, el problema es que ANDE necesita rentabilizar también. Y lo peor de todo es que al precio que va al ritmo que va creciendo, perdón, la demanda de electricidad en Paraguay. Hay varios estudios que estiman que más o menos para dentro de 10 años no va a haber más electricidad, o vamos a tener problemas serios en los momentos de pico, sobre todo. De demanda que al mediodía o a la noche, ¿verdad? O en el verano, ¿verdad? Y vamos a tener problemas. Si hoy tenemos problemas, vamos a tener mucho más problemas dentro de 10 años. Entonces hay que armar proyectos de generación. Eso no puede pasar de este gobierno. Este gobierno tiene que hacer los planes para que máximo en el 2028 se empiecen a construir las inversiones. Salió una ley a principios del año pasado y esa ley le permite, por ejemplo, permite que yo ponga algún tipo de generador y le pueda inyectar eso a la red. Por tanto, ¿mi comprador quién es? ANDE. Pero si yo tengo un solo comprador, voy a estudiar bien quién es mi comprador, ¿eh? Y cuando miro los números de ANDE, no estoy muy seguro de que ANDE sea un buen cliente en el futuro. Entonces prefiero no hacer nomás la inversión. Pero tal vez si me dicen, ¿sabes qué? Andate a vos al Chaco, que falta electricidad, para toda esa zona ahí cerca de la frontera con Bolivia. Pone una granja solar y yo te doy la posibilidad de que vos le vendas electricidad a toda la gente que quiera regar ahí cerca sus campos agrícolas, ¿verdad? Ah, ya me empieza a interesar, ¿verdad? Porque yo ya tengo directo, pero creo que tenemos que empezar a pensar en... Y en otra cosa, que un último tema, en el tema vial. Ustedes saben que Paraguay gasta más o menos entre 300 y 400 millones de dólares por año con préstamos para reparación de rutas. ¿Por qué? Porque no se cobra peaje. el sistema de peaje pues tiene que ser el que usa paga, ¿verdad? Sí. Hoy, yo aseguro que mucha de la gente que nos está viendo y que nos está escuchando no se va nunca al Chaco. Se acaba de gastar en el Chaco, creo que entre 600, alrededor de 600, entre 600 y 700 millones de dólares fue el crédito para reparar, para hacer de nuevo la ruta tras Chaco. Usted, señor, que nunca se va al Chaco, usted está pagando esa ruta. Porque el peaje se paga acá al cruzar Puente Remanso y se paga en Pozo Colorado. Me puedo ir 1000 kilómetros hasta Bolivia pagando 15.000 guaraníes. No hay forma de que se mantenga una ruta con eso, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos que empezar a rascar estas cosas y vamos a encontrar, me parece a mí, una mina de oro si es que cambiamos nuestra visión de estos temas.
Prince, ¿cómo seguimos la historia?
Sí, quedaron algunos datitos pendientes y estoy haciendo investigación así, fugaz, rápida. Entonces, Emmanuel hablaba sobre un resultado fiscal, un déficit fiscal, de hecho, al cierre del año 2023, de 4,13%. Esto es también de acuerdo al informe que da a conocer el Ministerio de Economía y Finanzas, en lo que se conoce informe de situación financiera. Esto es Administración Central, por supuesto. Y el anualizado cierre enero 2024, 3,46%. Y también un dato muy, muy importante e interesante que nosotros de la consultora habíamos abordado, desde la consultora MF Economía e Inversiones, sobre la brecha de infraestructura y que cuánto se necesitaba para cerrar justamente esto. Y eran datos que lo habían dado a conocer en ese entonces desde el Ministerio de Hacienda. Se necesita para el escenario 2030 invertir en Paraguay 34.812 millones de dólares.
Casi nuestro Producto Interno Bruto.
Así es. Y el desglose, atiendan, esto es muy, muy interesante. Para transporte vial, aéreo, fluvial, ferroviario, en el escenario 2030 se necesitaría invertir para hacer este cierre de la brecha de infraestructura 13.053 millones de dólares. Esto representaría aproximadamente 32% del PIB. Para lo que sería agua y saneamiento, 8.591 millones de dólares, 21% aproximadamente del PIB. Energía eléctrica, 7.044 millones, o sea, 17% del PIB. Salud, 337 millones de dólares, 1% del PIB. Y vivienda, 5.787 millones de dólares, aproximadamente 14% del PIB. En total, para cerrar la brecha de infraestructura en un escenario 2030, se requerirían como 35.000 millones de dólares. Y ya, de acuerdo a este cálculo, 86% del PIB.
30.000 millones de dólares, y eso fue hecho en el 2023. Uh-huh. O sea, dividido entre 7.
34 mil millones de dólares.
34 mil millones.
Dividido entre 7 es el número. Te da más o menos 4 mil y pico de millones de dólares por año. Que no podemos endeudarnos por ese.
Es imposible.
Por ese. El régimen solamente de endeudamiento no da para eso. No da para eso. Entonces, tenemos que buscar otro tipo de alternativas. Y tenemos que ver la forma de fondear ese tipo de alternativa. Esto que yo estaba aplicando en algún momento era ese tipo de cosas. Por ejemplo, nosotros podemos solucionar muchos problemas viales, invirtiendo en rutas que cobren peaje. Acá alrededor de Asunción hay montones de inversiones que se podrían hacer para mejorar el tráfico asunceno, pero son inversiones que se tienen que hacer cobrando, no pueden ser gratis. Yo conozco autopistas en otras partes del mundo donde, por ejemplo, son autopistas en dos pisos, ¿verdad? El piso de abajo vos te vas gratis, pero te tranca, hermano querido,
tardás muchísimo para circular.
Y el de arriba es gratis, pero pagado, ¿verdad? Te vas rapidísimo por el de arriba, pero te vas gratis. Ese tipo de soluciones...
Pagando,
obviamente. Y ya son soluciones electrónicas. Vos ya pones una calcomanía nomás en el auto y din, se va...
Te va descontando allí.
Y te llega la cuenta a fin de mes y tenés un débito automático de tu tarjeta, etcétera. Y eso es lo que se va haciendo. Hay otro tema que hay donde también Paraguay tiene que invertir, que es el tema de transporte público. Transporte público en Asunción, hoy nosotros tengo entendido, el número está más o menos en 40 mil millones de guaraníes por mes de subsidios.
46 millones de dólares fue el año pasado.
Bueno, 46 millones de
dólares. 46 millones de dólares.
Eso es para subsidiar la operación, ¿verdad? La operación, porque el problema es que el costo es más alto que el precio. Y entonces lo que hace el Estado es, tiene que poner la plata encima de eso. Si el Estado decide, esos 46 millones de dólares que pago todos los años, voy a usar para subsidiar buses eléctricos. Los buses eléctricos, su costo de operación es más bajo que el precio. Por tanto, no tenés que hacerle subsidios.
Hablaban de un tercio de costo aproximadamente. El costo de mantenimiento.
No. Lo que es importante es si es más alto o más bajo que el precio nomás. Para el subsidio.
El precio inicial es altísimo.
El costo del bus es más alto. Es tres veces más alto. Número redondo, 100 mil dólares cuesta un bus a combustible y un bus eléctrico cuesta 300 mil dólares. Si vos querés comprar 1000 unidades, que es más o menos lo que anda dando vuelta por Asunción, son 300 millones de dólares. Pero ya gasta 46 por año, ¿verdad? O sea, son más o menos 6 años. Fíjate que Paraguay hizo una emisión a 12 años. O sea, nosotros podemos conseguir plata a 10 años de los 300 millones de dólares.
Renovar todo.
Renovar todo. Le das esa plata al sector privado, los 300 millones de dólares, y le decís...
El costo del boleto va a ser tanto, de bajar el costo del boleto.
No. O
dejas de
pagar un impuesto, dejas como está nomás, no toques nada, pero dejas de subsidiar. Y la plata que usabas, el subsidio, usabas para pagar el crédito... Y limpiaste de polución, de la polución que generan eso también todos los buses. Y encima, no le va a regalar los 300 mil dólares de cada bus al sector privado. Le va a decir, no me pagues todo, pero pagame una parte por lo menos. Pagame lo que te hubiese costado un bus nuevo.
Claro, 100 mil dólares.
100 mil dólares. Con lo cual, esos 300 millones de dólares en realidad son 200 millones de dólares nomás. Al final del camino, ¿verdad? Entonces, y eso podés hacer, y es una arquitectura financiera que te resuelve, no te digo todo, pero una gran parte del problema, y encima mejora la calidad ambiental de Asunción.
Este podcast fue presentado por Bancar, tu vida más simple.